14 horas 36 minutos, 25 grados la temperatura. La ex mujer de Nisman se fue de Le Parc. Esa es la noticia que nos da TN. Y aquí, en contragolpe, ha llegado Laura Ponce. Esto es no es Le Parc, Laura.
Ya me parecía.
Esto no es Le Parc. En nuestro baño no pasan cosas de ese tipo, ¿no? Igualmente, ¿qué ilusos los que se sorprenden por las cosas que pueden suceder en un baño? Los baños han sido, ¿no? El recinto en donde, por ejemplo, ha habido un nivel de creación importante para la cultura.
Ponele.
¿Qué sería del
en el
rock?
El baño de once. la perla. Once.
¿Qué sería del rock sin el baño?
Ponele.
¿No?
Claro.
Y de muchos rockeros, sobre todo, estarían presos, sí, ¿no? Si no hubiese existido la privacidad del baño. El baño en sí mismo merece ser retratado.
Rockeros, aunque diputados. O sea, esa de. ¿Recordás cuando salió el tema de en el Congreso?
De Nariguetazo. Nariguetazo.
Claro, se pegan un nariguetazo.
Era. ¿Cómo era que se llamaba? Esteche.
Sí.
Esteche era, sí, Esteche. No, el Esteche.
Estábamos ahí.
Bueno, por ahí, el nombre del lácteo. Claro, ¿qué sería del baño, no? ¿O qué sería de, mejor dicho, gran parte de la historia de la humanidad sin el baño? Por favor.
¿Qué?
No hay que subestimar al baño.
Nos vamos hasta los romanos y lo que pasaba en los baños públicos.
Ellos también, ¿no? En los bañitos.
Sí.
Por eso no hay que subestimar.
La actividad privada.
Y claro. ¿Cómo fue este recorrido atravesando el oeste, la calle
bien,
del oeste?
Hoy apacible, está lindo el clima, no hace demasiado calor. Lindo. Un hermoso día.
Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Además de el sorteo, finalmente el sorteo de la tiza y carbón.
Sí.
¿No? Ya estaremos estableciendo el ganador sobre el cierre del programa, pero hay novedades. ¿O no?
Chan.
Que están en tu mano.
Sí. Vamos a hablar así en general, como para darle un marco a la situación y que se entienda de dónde viene todo esto, de la ciencia ficción pulp, que fue el inicio de la ciencia ficción, la parte popular, extravagante. Uh-huh. La ciencia ficción pulp sería a la ciencia ficción lo que es al periodismo crónica.
Sí. ¿Entendés? Como una escuela de sensacionalismo
tal
bizarro,
cual,
¿no?
Bizarro, sensacionalista para el gran público. Ese es el inicio de la ciencia ficción. La ciencia ficción se hizo popular ahí.
Sí.
En los años 30, en los años 40, en las revistas que había en Estados Unidos, que había por montones. Amazing, Astounding, todos esos nombres que ya mismo del nombre, ¿entendés?
Claro,
sorprendente,
claro. Sí.
Maravilloso.
Sí.
Ya largaban de ahí, o sea, el mismo nombre ya te decía, te daba una pauta de lo que se podía encontrar adentro.
Uh-huh.
Y ahí empezaron a trabajar porque era una industria, o sea, salía cualquier cantidad de revistas, había muchos títulos, se vendían bien, se le pagaba bien a los autores, entonces había autores de mucho nivel publicando ahí. Ahí no es que publicaba cualquier autor barato nada más, se iniciaban muchos autores, pero ahí publicaba Bradbury, publicaba en su momento Dick también, más adelante. Todo es como una gran continuidad en el tiempo.
Uh-huh. Como una especie de espacio para el desarrollo de estos artistas,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. Así
que,
como
de algún modo, era un trampolín de lanzamiento, ¿o no? ¿O había toda una mirada mucho más under, de alguna manera?
No, porque eran como las revistas de Columba acá. La historieta de D'Artagnan, el Tony. Se vendía,
sí,
pero por carrada, por montones. Ahí.
Y en ciertas generaciones
fue formativo,
marcaba, ¿no? Claro.
Totalmente formativo.
Uh-huh.
De inicio, en la lectura, en la literatura, a vos te interesaban esos títulos, te interesaban esos cuentos que salían ahí, por ahí después te compraban los libros de esos autores.
Claro.
Era también darse a conocer a un gran público. Y vivir de eso, vendían los cuentos, o sea, vivían de escribir. Ahí se generó también el título, la etiqueta ciencia ficción. Porque trabajaban, escribían especialmente para esas revistas, entonces escribían para el género. Se preocupaban de que tuvieran todas las condiciones y elementos del género.
Sí. Imagino, de algún modo, también cómo planear esa vida era parte de lo mismo, ¿no?
Sí.
De llegar a un estado absolutamente ficcional, ¿no? Y casi de ciencia. Porque
sí.
Era todo un desarrollo inimaginado. Hoy, no sé qué punto de comparación se podría hacer con ese inicio sobre este tema, esencialmente, ¿no? Sobre lograr desarrollar una vida profesional, de algún modo. Profesional para englobar esto en términos de vivir haciendo eso.
Claro,
¿no?
Exacto. No de actitud profesional, claro. No de actitud seria frente al trabajo, sí, sino sí. De poder vivir de
sí,
ello.
Sí.
En Argentina es muy complicado. Es muy complicado. Se puede. En Estados Unidos hay autores que hoy viven de vender sus cuentos y no necesitan ser de primera línea o de los que más conocidos o de los que han ganado premios. Existe eso. Hay pequeñas publicaciones, incluso publicaciones digitales, que pagan por los cuentos.
Uh-huh.
O sea que existe la posibilidad. Acá en Argentina es muy difícil. Podés alguna vez vender algún cuento, pero vivir de eso, pagar el alquiler de eso,
olvídate.
Es complicado.
Con lo cual, el contrapunto con ese momento es... no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido en cuanto a lo comercial o a lo formativo. Sirve para tenerlo en cuenta como antecedente histórico, como esa fue una de las raíces de las que nació la ciencia ficción popular, y retomarlo en el presente. Ahora, retomar el pulp en el presente no es retomar solamente la cosa de la producción barata. Eso ya no es conveniente, no es tan necesario, porque vos podés publicar en un blog y no tener costo. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, el mercado se ha modificado. No en ese sentido el pulp, pero sí en los elementos rutilantes del pulp, ¿entendés? La cosa bizarra, la aventura, la cosa extraordinaria, exótica. Eso sí, se puede recuperar. Yo veía que, viste que te dicen, no, pues la ciencia ficción que se usa ahora es otra, bla, 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 bla.
Claro.
¿Entendés? En realidad se escriben todos los estilos.
Bueno, acá Tisera hace una relación directa con la realidad, en nuestro muro, contra Grupo FZ, dice, vivir de cuentos, ¿cómo que no se puede? Miren, los políticos viven de cuento en cuento. En algún caso no tienen el bagaje necesario, ¿no?, como para entrar, ¿no?
Además es terrible, en muchos casos es tan bizarro que uno se pregunta cómo sigue funcionando en el acervo colectivo.
Uh-huh.
Pero bueno.
Sí. Bien. Bueno,
hay un algo al respecto.
Sí, yo siempre los vi mucho más cerca del crimen perfecto, ¿no?, que de otras cosas.
Sí, es cierto. La gran estafa.
Y la gran estafa. Punto, sí. Ahí le cierra perfecto, sí. Dentro de esto que estás comentando, ¿qué trajiste?
Traje para mostrarles, comentarles, amigos, te le escuchas, una novela que acaba de salir. La novela se llama El juguete rabioso y radiactivo.
No, juguete rabioso, ¿no?
Claro, justamente...
¿Pero qué toma de Art en ese...?
Es como una reescritura del libro de Art.
O sea, toma Juguete Rabioso y lo trae a esta época.
Lo bizarriza. Es muy interesante, es muy buena novela. El autor se llama Nico Sarantaris.
Sí.
Yo ya lo publiqué varias veces en la revista, además vengo siguiendo, él tiene un blog... que se llama Pampas Radioactivas, Literatura Clase B se llama, y viene publicando en forma serial una obra que se llama Pampas Radioactivas. Es muy bizarra, muy, pero muy bizarra. Cuenta las aventuras en esas pampas posatómicas, donde hay ovejas de dos cabezas, cosas muy extrañas, y además una cultura muy extraña, cómo se modificaron las costumbres de la gente. Siguen estando, por ejemplo, el fuerte,
uh-huh.
Pero... Ay, no, ¿cómo arruinar, no arruinar el cuento? Siguen estando las instituciones, por ejemplo, que nosotros podíamos ver en Martín Fierro,
sí.
La frontera, los indios, la pampa como esa cosa abierta y desconocida, y la profunda soledad, sobre todo de la pampa, eso sigue estando, pero radioactivo, ¿entendés? Es muy bizarro, pero muy bien contado. Nico tiene un excelente lenguaje, es un muy buen escritor,
uh-huh.
Es muy bizarro, y cuenta, su socio en el crimen es Martínez Ruppel, que es un ilustrador... De la gran talla,
sí, sí.
Digámoslo así, es extraordinario, es un artista con una capacidad de los mejores artistas plásticos de todos los tiempos, no solo los modernos.
Claro.
Es un tipo muy virtuoso. Y él le ilustra, o sea, literatura clase B la hacen entre los dos, uh-huh. él ilustra los cuentos. Y en este libro, en esta novela, él hizo la tapa. Y además hay atrás ilustraciones y partes como de cuadernos recuperados en los que también hay otras ilustraciones.
Ahí en el Facebook de Frecuencia Cero estamos ahí publicando uh-huh. el perfil de Facebook de Literatura Clase B, ¿no? En donde van a encontrar toda esta información.
Sí, sí. Y se van a poder regodear, amigos, si les gusta toda la cosa bizarra. Es imperdible. Ahora, yo teniendo eso como antecedente, cuando compré la novela, yo ya sabiendo que era de ellos dos, era una garantía. Yo la quería, después vemos lo que hay adentro, ¿no? Pero cuando yo la compré y la empecé a leer, yo tenía la expectativa de que fuera quizás algo más bizarro, más en la línea de Pampas Radiactivas. Pero no, es una obra muy, muy linda. Tiene sus cosas así, experimentos en los que terminan saliendo animales monstruosos. Tiene su elemento fantástico importante, ¿no? Y quizás pulp en ese sentido. Pero está muy, muy bien escrita. No tiene... hay cosas que cuenta, sobre todo en el primer capítulo, que es este escritor que se inicia, que empieza a escribir sobre ciencia ficción, y lo cuentan desde la adolescencia, sus amigos, el club que habían armado, ese tipo de cosas. El
acá,
tono.
Sí. No, como para el después. Acá preguntan si qué hay para la literatura pulp gay. ¿Hay literatura pulp gay?
No me extrañaría que hubiera. Yo no podría decirlo específicamente, no le puedo decir un título, pero no me extrañaría para nada que hubiera. Ni que hubiera antigua, o sea, escrita en los años 40, uh-huh. ni que hubiera ahora. Uh-huh. Y con el tema de poder buscar en internet es mucho más fácil. Así que, sí, no me extrañaría, pero para nada que hubiera.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, estabas ahí, yo te interrumpí.
Sí, estaba diciendo que el tono en el que está escrita la novela esta... no tiene nada que envidiarle a una que leí hace unos años de Rodrigo Fresán, por ejemplo, que se llama El fondo del cielo, que también en su principio es una novela de ciencia ficción y en su principio habla del nacimiento del género de los años 30, los años 40 en Estados Unidos cuando empezaban estas publicaciones. No tiene nada que envidiarle, ni el tono, ni la forma en la que está escrita, no digo, pero ni remotamente que se parezca, no es una copia, nada, pero quiero decirle que no tiene nada que envidiarle a esta novela que distribuyó y se cansó de vender una editorial grande,
claro,
¿entendés?
Claro. A mí me atrae esto de meterle mano así directamente, ¿no?, a uno de los cuentos importantes de Roberto Arlt. ¿Cómo es ese momento también, novela? ¿Cómo es ese momento también, no? Que de hecho...
Nico es un caradura, ¿sabes?
Pero el juguete rabioso es el que supuestamente tiene el peso propio de Roberto Arlt por... ser casi como, de alguna manera, un, no sé si rediseño o un relato, o como que parte de su infancia, de algún modo, tiene relación directa con esto.
Sí, hay algún elemento autobiográfico en El juguete rabioso, pero sobre todo es considerada la obra fundamental, de,
claro.
entre otras, escribió muchas, sí. pero fue como la que le dio así como su peso específico, uh-huh, grande.
Uh-huh. ¿Y cómo hacen eso? O sea, ¿cómo se meten ahí? Porque no es simple, estamos hablando de un autor, quizás, no de los más reconocidos a nivel, no sé si llamar mundial, pero digo, en las grandes luminarias no es uno de los más reconocidos, no es uno de los que se nombra directamente.
Bueno, no es el canónico, por ejemplo,
claro.
si vos mandás, entrevistás a la gente en la calle y le pedís autores, te va a decir Borges primero,
Casares
después...
Cortázar,
aunque es muy probable que no haya leído ninguno de los tres... Uh-huh. Se sabe esos tres nombres.
Es como el ABC, ¿no?
Claro. Ahora, si hay alguien un poquito más informado, y sí, Arlt lo va a nombrar. Sobre todo como antítesis popular de Borges.
Bueno, es que a eso iba, digo, ¿cuánto de esa falta de reconocimiento tiene que ver con que el gancho por ahí de Roberto Arlt estaba en retratar la esquina, la calle?
Exacto.
El
en
tipo
ese
en camiseta
sentido,
que estaba ahí.
Me refiero a la antítesis de Borges. Borges contaba... sobre todo universos fantásticos, uh-huh. fuera de lo conocido, fuera de lo nuestro, y también retrataba algo de lo conocido, de lo argentino, pero de su ámbito, de su esfera de vida, que era una esfera de vida bastante acomodada, socioculturalmente.
Claro.
Arlt no, era el tipo más de barrio, no la villa, o sea, no era el orillero, pero sí el barrio. El tipo sí, en camiseta.
Con ciertos atisbos de marginalidad también, ¿no?
Sí, pero eso es lo interesante de los personajes de Art, que están siempre al borde de caerse,
sí.
Siempre al borde de la sociedad bien vista, digamos. Uh-huh. Están como en una zona muy, muy border, muy en el límite de en cualquier momento caer en la criminalidad o perder el laburo. Perder el laburo con el sentido que tenía eso, era quedarte en la calle, o sea, de pronto no tener nada. Eso, o quedarte afuera de tus ámbitos, de perder a tus amigos y quedarte solo, o sea, uh-huh. la orfandad.
Sí,
social.
Bueno, de hecho, en muchos desarrollos que él ha tenido, aparecen algunas miradas sobre la realidad absolutamente concreta, en Aguas Fuertes Porteñas, ¿no? Por ejemplo,
tal cual.
El famoso discurso, ¿no? Que era para el candidato, no recuerdo, era ya candidato a qué.
Cámbiale la figurita que
claro,
le da a los demás.
Pero
también.
Que es algo que él lo plantea de una dinámica tan simple como un candidato que necesitaba ser sincero con la gente para llevarse sus votos y la base del discurso es yo voy a robar, pero algo voy a dejar, ¿no?
Claro,
y
yo
hace
me comprometo
tanto,
a eso.
Claro, y hace tanto tiempo, ¿no? Es como un tango de Dijépolo, ¿no?
Bueno, hay una cosa muy tanguera uh-huh. también en la forma.
Una cadencia, ¿no?
Lo que tienen los personajes de arte es que tienen esa cosa de atorrante que no vas a encontrar nunca en los borgianos, que son señoritos bien, en claro. su mayoría.
Ahora, en este caso, ¿cómo llevar la calle de Roberto Art a una cuestión tan de ficción, ¿no? Bizarra.
Pero lo hace con una inteligencia, Sarantari, con un nivel, lo sitúa más o menos en el mismo contexto histórico, en la época del gobierno de Perón, y vos no sé si te acordás que en esa época, en el sur, en Bariloche, se estaba experimentando, había venido un científico nazi, y estaba experimentando con el tema de darle a Argentina la potencia atómica.
Sí.
Bueno, pone eso en ese contexto histórico, y alguien que ha trabajado con ese tipo está haciendo experimentos clandestinos en Buenos Aires.
Claro.
¿Y cómo se desata la situación? Pero te lo llega a contar de un modo tan increíble. No es para nadie verosímil. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Yo esperaba algo más bizarro, las cosas son así, punto. No, lo hace muy bien.
Ahora, cuando ellos toman el juguete rabioso, ¿crees que lo toman por algo principal, por algo puntual? Digo, ¿qué es lo que le permitía a la historia para justamente llevarlo, ¿no?
Primero es parte de un proyecto, ellos largan de ahí, somos literatura clase B y lo que vamos a hacer es reescribir los grandes clásicos de la literatura argentina. Después vamos a agarrar, no sé, el Martín Fierro, Don Segundo Sombra, vamos a reescribir esos libros también. Empiezan por este de Art, pero ya basen de que largan de que tienen un proyecto, que este es el primero de una serie de libros.
Claro.
Y toman este, yo supongo que habrá una predilección del mismo Sarantari, por ahí de Ruppel también, sobre el autor, pero y además hay un juego también autobiográfico, porque hablan de este pibe, empieza cuando es adolescente, como te contaba, Silvio el personaje.
Uh-huh.
Es adolescente y está escribiendo un libro, y el libro que está escribiendo es Pampas Radioactivas. O sea, esos elementos, esos cuentitos también figuran al final del libro, y hay todo un juego con eso también. Entonces, me parece que hay varias razones por las que eligieron esta novela de Art para empezar.
Claro. Y también tiene, obviamente, ¿no? Como el peso específico para hacer.
Para largar
punta
de ahí.
De lanza, ¿no?
Claro, para largar de ahí.
Uh-huh.
Pero todo el proyecto me parece interesante, pero aparte me gustó mucho redescubrir a esto. Yo ya había leído unos cuantos, estos de Pampa Radioactiva y otros cuentos más de Nico, y los que yo le publiqué en la revista, y uno un poco más bizarro que el otro, pero sobre todo es eso, un gran autor. Es un tipo que tiene un muy buen lenguaje, una muy buena técnica para escribir, y acá se luce, en esta novela se luce.
Cuando vos planteás lo del lenguaje, ¿lo planteás desde una condición de simpleza ¿no? Que hace que la llegada sea mucho más directa, quizás algo cercano, en este caso al autor que ellos han tomado como para comenzar, o lo planteás desde otro tipo de lugar literario de algún modo.
Mira, yo lo planteaba de una forma general. Uh-huh. Para mí el lenguaje es la herramienta del escritor. Entonces, si vos tenés más elementos, si tu caja de herramientas está más llena, vos podés decidir qué cosas contar. Vos podés decidir, uso un mazo o uso un bisturí.
Claro. ¿Entendés?
Si vos no tenés elementos, lo único que tenés es tu martillito, y vas a tener que usar todo con tu martillito, ¿me entendés? A mí me parece que usando esta analogía, Nico es un tipo que tiene una caja de herramientas bien grande, bien nutrida, y elige cómo utilizarla. Y acá hace un excelente laburo. Y el primer propósito del escritor es poder transmitir, poder comunicar lo que quiere. Acá lo logra perfectamente, con el lenguaje como herramienta. No porque tenga un lenguaje sofisticado como el que podría tener Borges, porque en esta trama no lo necesita. Es la simpleza, es la forma y la contundencia con la que cuenta.
Claro.
Así que un excelente trabajo, realmente.
Bueno, ahí está publicado el link en el Facebook de Frecuencia Cero. Después, uh-huh, obviamente también la posibilidad de publicarlo en la página de la radio, para que sepan de dónde pueden, sí, descargar, dónde pueden meterse, dónde pueden...
Sí, conocer otras tanto... cosas de, uh-huh, de la obra de estos muchachos. Y si les interesa el libro, la qué? Verdad es que es muy
¿qué,
accesible.
¿Qué hay para recomendar además de esto?
Y bueno, por ahí ellos han publicado también, también está el blog de Ruppel, donde hay hermosas ilustraciones, la página de él, Martínez Ruppel, si lo querés compartir también. Y bueno, aparte de eso, el hecho de que si quieren hacerse de este libro, realmente está muy accesible, está a 100 pesos, que para un libro 100 pesos es poco, y van leyendo y van apoyando un proyecto nuevo que está saliendo. Así que acérquense, amigos. Se puede, no sé si ya llegó a librerías, pero se encarga y se retira. Hay dos puntos de venta en los que se puede retirar, si no, en Capital. Uh-huh. Si no, te lo mandan por correo.
Por así correo que llega y listo.
Interésense, amigos, porque vale la pena. Y esto, o sea, es muy lindo apoyar de palabra, pero también hay que apoyar un emprendimiento nuevo que está saliendo. Y que de vender la tirada de su primera novela va a depender que saquen las demás.
Desde ya, ahora, ¿hay otros exponentes de alguna manera que se puedan plantear en cuanto a la literatura pulp en la Argentina? Digo, más allá de estos que vos traes hoy, ¿no? Como ejemplo y como recomendación. Claro. ¿Cuáles son los otros que se ubican dentro del género?
Mirá, lo que yo tengo referencia son más antiguos, son más... del mismo momento histórico, de los años 40 o años 50, también acá en Argentina, que también se producía literatura de este tipo. Cuando salía la revista Más Allá, por ejemplo, había acá un escritor muy grosso que se llamaba Julio Grassi, todavía vive, es un señor grande, pero todavía vive, y la verdad que ha publicado cantidad de novelas, es muy conocido, también fue muy conocido por sus... guiones de historieta para Columba, para otras publicaciones, uh-huh, de esa época, y escribió varias novelas, entre ellas una de las más conocidas es Las Estrellas Las Estrellas Mi Destino, y ese es de otro autor. Ahora les busco bien porque se llama algo así de Las Estrellas y lo estaba confundiendo. Y es así como el antecedente histórico de esto. Otro que haga pulp actualmente debe haber, pero yo no conozco.
Claro. Bueno, es una buena recomendación, ¿no? En este caso, ahí ya está posteado el Facebook directo de Literatura Clase B, uh-huh, y también la tapa de El Juguete Radioso y Radioactivo, ahí de Nicolás Sarantaris,
uh-huh,
para que la gente pueda, bueno, tomar contacto, ¿no?, con esta literatura y conocer a este autor que, además de este tipo de laburo, ¿en qué otras cosas anda?
Bueno, él escribe también, aparte escribe para otros sitios, escribe para revistas, ha tenido distintas colaboraciones. Hace un trabajo muy interesante, así que se los recomiendo, amigos.
Bueno, ahí estamos buscando el perfil de Sarantaris.
Uh-huh. Nico, búscalo como Nico Sarantaris. Uh-huh. Otra cosa que hace junto con Ruppel es desarrollo de videojuegos, ¿eh?
Ah, mirá vos.
Sí, 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 tienen un emprendimiento de videojuegos muy interesante.
¿Y cuánto de esta cosa pulp hay en esos videojuegos? Porque debe haber cada cosa,
¿eh? Es complicado, pero con las... ahí van a entender el tema del desarrollo visual que tiene las ilustraciones de Rupert, la riqueza que tiene. Uh-huh. Hizo un par de tapas para Próxima el año pasado. Realmente es de lo que no hay, el tipo tiene un nivel extraordinario.
Se comunicó al 4635-7391 Sergio Zanetti, le mandamos un abrazo. Dice que la pampa ya está radioactiva, aunque no está llena de químicos, tiene un efecto similar. Y en Formosa hay una central nuclear. Y dentro de poco en el sur va a haber una base espacial china,
¿no? O sea que puede
con
pasar
supermercados argentinos. Una base espacial china con supermercados argentinos. Claro.
Y después se sorprenden de que la gente escriba estas cosas.
Sí, bueno, claro. Por eso, muchachos. Llegamos
así
tarde.
Así no se puede, ¿no? Así no se puede.
Llegamos tarde. La ficción siempre llega primero, ¿no? Es así.
Sí, totalmente.
Pero bueno.